Independence Bank ofrece servicios bancarios como
banca, préstamo hipotecario y seguros, y todo en español.
Teléfono 845-567-3171. Página web ulstersavings.com. Celebrando su quinto año, el Festival de Cine Juvenil Internacional Real Expressions tendrá lugar el viernes 10 de noviembre de 5 a 7 y media de la tarde en el Barbizon 1869 Opera House, en la 35 Market Street en Poughkeepsie, New York. Las puertas abren a las 5 de la tarde y las películas comienzan a las 5 y media de la tarde. Entrada gratis para menores de 21 años.
Flores de bellos colores. Mañana, por la mañana, llena tu casa de flores.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque de seguro te visita la Virgen de los Dolores.
Mañana, por la mañana, llena tu casa de flores.
Como yo.
subiendo, voy bajando. Tú vives como yo vivo vacilando. Tú vives como yo vivo vacilando.
Al compás de mis panderos, hey. De mi rumba libre. O al compás de mis panderos, hey. De mi rumba libre. Todo el mundo está gozando. Vacilón sigue y sigue, todo el mundo está gozando. El vacilón sigue y sigue, sigue, que sigue.
Voy subiendo, voy bajando. Voy subiendo, voy bajando. Tú vives como yo vivo vacilando. Tú vives como yo vivo vacilando. Voy subiendo, voy bajando. Tú vives como yo vivo vacilando. Tú vives como yo vivo vacilando.
Muy bien amigos, esto es ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori. Y estamos en línea telefónica con Gloria Guedini. Ella es miembro de la Asociación de Mujeres Universitarias, o AAUW, y también es parte del comité organizador de un evento muy lindo, muy interesante, que hace varios años que se viene haciendo en la ciudad de Poughkeepsie, y queremos saber más al respecto. Se llama Live Your Dream, o Vive Tu Sueño. Es para niñas, y queremos saber más de qué se trata esto, para qué tipo de niñas, qué es lo que van a hacer. Hola Gloria, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
Contanos un poquito qué es esto de Live Your Dream, de qué se trata el evento.
Bueno, ya hace un par de años que tenemos este evento en Dutchess Community College. La idea es de animar a las muchachas que están en el sexto y en el séptimo grado aquí en Dutchess County para seguir con tus ideas, con tus sueños, de enfocarse en la escuela y que tengan autoestima, porque encontramos que ya a esa edad muchas niñas ya no tienen autoestima, o excusan lo que dicen un muchacho, o que no se consideran que tengan valor. Y queremos decirles que sí, que ellas tienen valor, que pueden perseguir sus sueños, vivir sus sueños, que hay posibilidades, ofreciendo también mujeres que han tenido gran éxito en cualquier carrera que sea, y con la idea que estas muchachas sigan el camino recto.
Me parece un increíble, muy bueno el evento, y que tengan esta posibilidad para las jóvenes, porque es verdad, como tú dices, las niñas a partir de 11 años, como uno empieza a ponerse más tímido, no sé, hay muchos cambios en el cuerpo. ¿Y qué ha sido la recepción de este evento últimamente?
¿Cómo? ¿La recepción?
Sí, ¿cómo ha sido la recepción del evento? ¿Han tenido
bueno, sí, el comité está compuesto de mujeres muy dedicadas, sí. Y así que cada una tiene una escuela que llama y también va a visitar en open house, o hablando, en mi caso también, con personas que tienen hijas en esos grados, y entonces les hablamos. Tenemos también folletos que explican todo esto, y es más bien también dar la voz e ir también directamente a escuelas, no solamente a escuelas públicas, tenemos a escuelas parroquiales, y también a una muchachita que tiene lo que se llama el homeschool. Así que no hay discriminación contra qué escuela o nada, abierto a todas las muchachas.
A todas las muchachas de sexto o séptimo grado. ¿Cuándo va a ser?
Sí.
¿Cuándo va a ser, Gloria?
Sábado 4 de noviembre, desde las 8 hasta las 3 y media, en Dutchess Community College. Es un día entero. Y en realidad solamente se paga $5, y con eso las muchachas van a tener un día lleno de talleres de yoga, de estímulo, de meditación y muchas otras cosas más. También un almuerzo gratis, y cada una va a recibir un regalo. Y también lo que llamamos una hermana mayor, Big Sister. Tenemos muchachas voluntarias de Marist, de Dutchess Community College, también de Vassar, que van a como ocuparse un poco de las muchachas y contestarles las preguntas. Y por cierto, estas Big Sisters tienen que pasar por un entrenamiento de un día, bueno, un par de horas en un día, así que saben mejor cómo comportarse con estas muchachas. Y las muchachas van a tener el ejemplo de una Big Sister, la hermana mayor, y también de una mujer de la comunidad que ha tenido éxito en tu profesión o lo que has decidido hacer con tu vida. Así también las muchachas van a escribir como un tipo de journal, o no, como unos diarios,
un diario,
y hacerse amistades, así también actividades creativas. Es un día bien repleto.
Sí, estoy viendo también las fotos de años anteriores y todas las niñas parecen tan felices de estar aquí. Espero que vayan muchas chicas y, como decís, solamente $5, o sea, realmente es para mostrar que hay un compromiso, pero no por todo este día de actividades y de conocer otra gente. ¿Tienes historias para contarnos de niñas que han pasado por el programa y que están haciendo algo hoy en día? Porque este programa ya tiene varios años de llevarse a cabo.
Sí, bueno, hay una muchacha que, por cierto, la entrevistaste o te entrevistó en La Voz,
oh, sí,
que dice que tu sueño de hacer algo con tu vida ahora se pudo concretizar porque se dio cuenta que ella tiene su propio valor. Y el hecho que muchas muchachas en el sexto grado que regresan al séptimo grado quiere decir mucho, quiere decir que se encontraron bien y feliz y quieren repetir.
Exactamente. ¿Y cómo se hace para anotarse? ¿Cómo, los que estén interesados?
Perfecto. Lo que hay que hacer es enviar un email a live your dream, toda una palabra, seguida por 2017, el año que estamos, liveyourdream2017@aol.com.
Muy bien.
Y entonces alguien te pondrá en contacto. Bueno, hay varias personas, no quiero dar nombres porque no sé cuál de las tres, pero te pondrá en contacto. Y así la muchacha se puede matricular.
Fantástico.
Y también puede decidir cuáles de los talleres, porque tenemos como 10 o 11 talleres y no hay posibilidad de hacerlo todo porque no hay bastantes horas. Uh-huh. Así que decide, la muchacha decide qué taller quiere hacer. Y todas van a tomar parte en lo que se llama The Creative Activity. Van a tener varias cosas. No sé exactamente cuáles son los talleres, pero uno va a ser como bookmark. Uh-huh. Tenga libro, eso voy a estar en edad yo, pero hay otros también, así que ellas van a tener gran opción. Y también bonito hacer amistades, pueden venir con amigas, pero no es obligatorio porque así conocerán a otras muchachas de otras escuelas, pero hacer amistades también.
Uh-huh. Y me queda la duda, o me gustaría saber, Gloria Ghedini, que es miembro de la Asociación de Mujeres Estadounidenses. La conozco a Gloria hace muchos años y me da mucho gusto que esté involucrada con esto. Me gustaría saber por qué te interesa participar de esta asociación y por qué te interesa también a participar de este evento, de esta conferencia.
Bueno, esta asociación hace años, cuando me mudé aquí, hace 31 años, alguien me presentó y he seguido muy contenta porque en realidad hay una gran variedad de personas. Diferentes razas, muchas son maestras, sí, pero otras no, tienen otras posiciones, o algunas son madres que se han quedado en casa con los hijos, y son todas mujeres muy interesantes con sus propias ideas. Tenemos grupos de grandes intereses, lecturas, como 3 o 4, también de gourmet, de cocina, o cocinan en la casa, o van al restaurante, y también y diversidad, tengo diversidad, un grupo internacional y también otro grupo que tiene salida durante un día por semana, y también las que van en bicicleta, eso claro, lo durante el invierno, y también las que van de caminada. Es que hay para todo gusto. Hay algunas mujeres ya jubiladas que se han hecho una segunda carrera prácticamente, porque hay para todas las actividades. Nuestra socia, la mayor, 95 años.
Yeah.
Es Gloria, que es una señora fantástica. Ahora, ¿por qué me enredé en esto? Es porque yo encuentro muy importante tener las niñas jóvenes siguiendo el paso recto. Veo que muchas, muy lamentablemente, dejan de estudiar o se quedan embarazadas. Sí, 14, 15 años ya embarazadas. Y queremos evitar eso. El niño puede ir. El bebé puede llegar mucho más adelante, pero a esa edad, y entonces tienen su estimo, y yo creo importante hacer lo necesario para que las muchachas, las niñas, las muchachitas, sigan en el camino recto. Y por eso me dedico, y como digo, el comité, todas son mujeres muy consagradas,
sí.
Un grupo muy agradable.
Bueno, vamos a intentar ayudar en todo lo posible con esta entrevista. También en la revista La Voz hay un artículo, vamos a promocionarlo en Facebook, así la gente sabe de esta posibilidad. Yo digo que es casi gratis, por $5 un día entero de actividades, estar rodeada de niñas de tu misma edad y estar haciendo actividades que son interesantes y creativas y te ayudan a pensar, okay, quiero seguir mi futuro, quiero ser química, bióloga, astronauta, lo que sea, ¿verdad? Así que bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gloria.
Bueno, gracias por la entrevista, Mariel, y todo tu apoyo. Que tenga un buen día. Gracias.
Hasta pronto. Ella era Gloria Guedini, miembro de la Asociación Estadounidense de Mujeres Universitarias, en inglés es el AAUW, pueden encontrar más información online sobre la organización y sobre el evento específico, la conferencia Vive tu Sueño 2017 o Live Your Dream. Va a ser el 4 de noviembre en Poughkeepsie. Más información, aparte del email que dio Gloria, pueden encontrar en aauwpoughkeepsie.org, o sea, aauwpoughkeepsie.org, y ahí también está la información y hay fotos y un poco más de lo que va a pasar ese día. Hablando de cosas que van a pasar, tenemos además un beneficio para Puerto Rico. Domingo 29 de octubre en Bard College, en el Fisher Center, se va a llamar Borinquen Florece. También tenemos otro beneficio para México en Keegan Ailes, en Kingston, de las 12 de la tarde a las 5, de las 12 a las 5 de la tarde. Ya está abierta la inscripción para el concurso de letreo en español. Pueden encontrar un poco en la página de La Voz. Bueno, ¿qué más puedo decir? Está pasando tantas cosas, pero se nos acaba el tiempo. Y hoy, aquí en este programa, vamos a estar hablando con Ari Mirpontier. Ella es la nueva comisionada de Derechos Humanos del Condado de Sullivan. Nos va a contar un poco qué es lo que hace una comisionada, cómo ella llegó a esa posición. Vamos a hablar también con Gabriela Portas. Si se acuerdan, estuvo la semana pasada aquí en nuestro programa. Y nos va a hablar ahora, ella es arte terapeuta, nos va a hablar un poco sobre los estreses de los inmigrantes, los problemas que tienen los inmigrantes al llegar a este país. Creo que es importante darle voz a estos sentimientos que uno tiene, porque cuanto más se habla de eso, más como que se exorcizan esos sentimientos. De alguna manera se puede dejar atrás. Pero ella va a hablar de los problemas del migrante y incluyendo el racismo que estamos viviendo hoy en día. Así que creo que va a ser muy bueno escucharla y aprender un poquito. Los dejamos.
Mirar rasgados, patitas chuecas, María va pisando apenas la arena ardiente, María va. Calcina al monte un sol de fuego, María va. Temor bombero, palmar estero, María va. Quiso la siesta ponerle un niño a su soledad de trigo y luna y de su mano. María va. Por el tabaco, tu paso, María va. Y se bebe el sol que huele a
sol y chicharra, a flores del monte María, olía tu pueblo. Un tren perezoso, resuello y resuello, a calle regada María, olía tu pueblo. A pura inocencia de niño pueblero, a calle regada, a flores del monte María.
Mirar rasgado, patitas chuecas, María va, pisando apenas la arena ardiente, María va, calcina el monte un sol de fuego. María va, temor bombero, palmar estero. María va, quiso la siesta ponerle un niño a su soledad. De trigo y luna y de su mano, María va.
Seguimos en ¿Qué cocinaré? Hoy soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos.
Hoy tenemos en línea telefónica a Ari Mir Pontier. Ella es residente de Barryville, allá en Sullivan, en el condado de Sullivan. Y es una cosa muy emocionante para mí presentarla porque la conozco hace varios meses y todo lo que he visto de ella me encantó. Y ahora actualmente ha sido nombrada directora ejecutiva de la Comisión de Derechos Humanos del condado de Sullivan.
Así wow, que el titulazo que tiene.
Sí, ¿eh? Queremos saber qué es lo que hace una comisionada. Sí. Primero, felicitaciones. Y segundo, hola, ¿qué tal? ¿Qué hace una comisionada?
Pues muchas gracias. Agradezco mucho que me han llamado hoy. Estoy muy feliz que tengo este trabajo nuevo. Es muy interesante y se necesita en este momento más que en el pasado, yo creo. Las cosas no están muy bien. Uh-huh. En el país, ¿saben? Y entonces la comisión está trabajando mucho para ayudar a la humanidad y arreglar todo posible en el condado de nosotros sobre la discriminación. Hay mucha, es algo muy serio y es algo muy triste, pero sí tenemos eso que llevar para adelante y ayudar a la gente.
Entonces, los casos así como de discriminación, no sé, racial o por cualquier otra cosa, ¿les llegan a ustedes y ustedes toman cartas en el asunto para resolverlos o qué es lo que pasa?
Sí, una persona entra aquí, habla conmigo, me dice qué ha pasado en su vida, qué es lo que le están haciendo. Tengo que entonces decidir en ese momento si es algo que yo puedo ayudarlo o si es algo que tiene que ir a otra agencia y referirlo, a dar una referencia a otra agencia. La mayoría del tiempo yo trato de ayudarlo primero conmigo y hablamos muchas veces solamente con una conversación, llegamos a un acuerdo de que no es discriminación como pensaban, pero que es que no se está entendiendo bien, no comunican bien. Y es algo más fácil. Pero otras veces sí es algo muy serio y entonces llenan una planilla y hacemos una investigación y si encontramos que sí que es algo grave, lo pasamos al estado de Nueva York y los abogados ahí, entonces ellos ya siguen para adelante con eso.
Araceli Mir Pontier anteriormente estuvo trabajando con Sullivan Renaissance, un programa de embellecimiento y desarrollo comunitario, y creo que esto la ha ayudado para llegar a esta posición. ¿Por qué no nos contás un poco qué es lo que hacían o qué es lo que hacen con Sullivan Renaissance?
Sullivan Renaissance es una organización muy interesante. Son muchas gentes que tienen información para ayudar a la comunidad y entonces hay una fundación que da dinero para que hagan, la gente pueda venir como un grupo o como singular y hacer proyectos en la comunidad para embellecer sus calles, frente de sus casas, los parques. También llevarse entre la gente, que es lo que hacía yo con el programa multicultural. Y sí me ha ayudado mucho para este trabajo ahora, También tenemos muchas reuniones en el, y todavía estoy ahí hasta el fin del año, todavía sigo ayudándolo a ello, porque tengo muchos proyectos en el condado todavía que no he terminado y no quiero dejarlo tan, nada más así, dejarlo sin terminar. Entonces, a este tiempo del año ya están haciendo los planes para las becas que dan para el año que viene, para 2018, y entonces van a dar dinero para las municipalidades de los pueblos. Hoy estoy enredada. Para los pueblos que hagan para embellecer y también para hacer arreglos en las calles y los parques.
Bueno, regresando a la Comisión de Derechos Humanos, ¿cuáles son los casos más comunes que te llegan a tu escritorio para resolver?
Aquí la mayoría son de intimidación. A muchas gentes están hablándole a los jóvenes y también a los adultos mayores y maltratándolos. Le hablan mal, le hacen daño, lo están de, no sé cómo se dice en español, harassment.
¿Acosando?
Sí.
Y entonces, ese es lo más que yo oigo casi todo el tiempo. Y también hay otros como sobre de la raza y de la edad, es algo que también hay mucho también.
¿Cómo hace la gente para poder comunicarse contigo, para denunciar un caso, para saber cómo, si su caso realmente es algo que pueda seguirse?
Sí, me pueden llamar al 845-807-0189. El 807-0189.
Siempre que uno habla o oye la palabra derechos humanos, uno piensa rápidamente en la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, me imagino que es una gran variedad de derechos sobre los que ustedes son responsables de todo el condado.
Sí, nosotros nos llevamos por las leyes del estado de Nueva York, pero ahora mismo vienen el 10 de diciembre, es el día de International Human Rights Day, el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y estamos haciendo planes ahora, porque quizás vamos a tener una guagua que vaya a Manhattan a conocer la United Nations y a ver por allí qué se puede hacer.
Necesito hacer una pregunta porque no paro de escuchar el acento de Araceli y dice guagua, y yo sé que es de Cuba, eso sé. ¿Cómo llegó una cubana a Monticello, Barryville, en el condado de Sullivan? ¿Qué hace por allá?
Pues yo vine aquí hace unos años atrás, en los 90s, traje a mis tres hijos, estaba viviendo en la ciudad, en Manhattan y en Brooklyn, y quería darle un cambio porque la verdad que yo tenía una carrera bastante bonita por allá, pero quería que los niños míos tuvieran una vida más tranquila que en la ciudad. Y entonces vine para aquí. Empecé a trabajar con una compañía de seguro, me hice saqué la licencia para ser insurance broker y estuve en eso muchos años hasta que llegué a ser la vicepresidente de la compañía. Luego vendieron esa compañía y entonces cuando fui a Southern Renaissance ahí empecé otro tipo de carrera.
Ya nos dejaste pensando sobre ese trabajo bonito que se hace allá en Manhattan. Pero a mí yo me quedo pensando, ¿qué es lo que se necesita hacer para hacerse una comisionada de derechos humanos en un condado por acá, en Upstate?
Yo creo que se necesita aceptar a la gente. Es lo más importante. No ser cerrado de mente cuando viene alguien a hablarle. No se puede pensar de lo que sea político, ni lo que como uno se ha criado, lo que los padres nos enseñaron. No, nada de eso importa en ese momento. Solamente importa la persona con cual uno está hablando y dejarlos que abran sus corazones, que puedan decir lo que quieran y no sentirse que le van a hacer algún daño y que lo creen. Hay que creer en la persona. Eso es lo más importante.
Es una cualidad muy importante que muchas veces algunos no los tienen, pero
yo
algunos
creo que
les nace.
Ella la tiene así. Las veces que hemos hablado y que la ha visto en acción es así tal cual. Una persona abierta, optimista. También yo creo que, no lo has comentado tanto, pero muy a favor de los derechos de los latinos y de los inmigrantes. Y me encanta que estés en esta posición en el condado de Sullivan, que es un condado súper rural, de los más pobres del estado de Nueva York, con mucha población latina que vive en condiciones pésimas. Entonces es bueno saber que hay gente como vos ayudando.
Es sobre todo en Liberty y Monticello, ¿no? Donde están esas comunidades latinas.
Y también en South Fallsburg, otra parte del condado, hay muchos latinos. Bueno, en todo Sullivan County hay latinos, porque están en lo que llaman los duck farms, donde están criando los patos, están trabajando en las factorías, están a donde quiera limpiando las oficinas de noche. Son la mayoría de la gente que están limpiando en este condado son los latinos. Y todos están pobrecitos, la mayoría no tienen, viven de día a día buscando ayuda, reciben mucho abuso algunas veces también de los empleados, de los jefes de ellos, que no le quieren pagar o no, o le dicen okay, no más trabajo después de hoy, y se quedan sin poder traer dinero para su familia.
Así que Araceli Mirpuntier, nueva directora ejecutiva de la Comisión de Derechos Humanos del Condado de Sullivan, la pueden llamar al 845-807-0189. Un placer total y bien, felicitaciones otra vez. Vamos a hablar más adelante cuando tengas algunos casos para contarnos más específicos.
Sí. Sí.
Ok, muchas gracias. Buen día.
Hasta luego. Adiós.
Bye bye.
Yo soy mexicano, mi tierra es bravía, palabra de macho que no hay otra tierra más linda y más brava que la tierra mía. Yo soy mexicano y orgullo lo tengo, nací despreciando la vida y la muerte, y si echo bravata también la sostengo. Mi orgullo es ser charro, valiente y bragao, traer mi sombrero con plata bordado, que nadie me diga que soy un rajao. Correr mi caballo en pelo montado, pero más que todo ser enamorado. Yo soy mexicano, muy atravesado. Yo soy mexicano, por suerte mía, la vida ha querido que por todas partes se me reconozca por mi valentía. Soy mexicano, de Naiden me fío, y como podemos cuando estoy sufriendo, antes que rajarme, me aguanto y me río. El sombrero echado de lao, pistola que tenga cacha de penao, fumar en hojita, tabaco picao.
los gallos, saber mi afamao, pero más que todo ser enamorado. Yo soy mexicano, muy atravesado.
Bien, amigos, seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Antonio Flores Lobos.
¡Wow! ¡Qué famoso! Viniste del Festival de Busto.
Oh, que sí, ya estás... me siento como una estrella, ¿no?
Sí,
se pega al andarse codeando con los, el tremendo talento que traen. En realidad, es increíble, increíble la clase de gente que viene de diferentes países a presentar su trabajo y son gente común que te encuentra y empezamos
cuando,
a platicar.
Vos cuando te miras en el espejo no decís qué increíble la gente que viene acá. Te miras y decís, vine sí, hasta acá.
Sí.
Mira, hablando de vine hasta acá, vamos a hablar con Gabriela Portas, ella es psicóloga, arteterapeuta. Y tenemos que ha venido desde Caracas, vía Vermont, vía España, vía Brooklyn, a Kingston. Así llegó. Y tenemos un tema muy interesante, que son los estreses de llegar a este país. El estrés de los inmigrantes a llegar a este país. Ella me tiró unos temas que yo me quedé, wow. Los problemas del inmigrante, la aculturación, el racismo, ay, ay, ay. Así que ahí se lo dejamos a ella, este tema, sí, así, es chiquitito. Yo me miro en el espejo y digo, wow, qué cosas buenas traen la... traemos acá, ¿no?
Definitivamente, o sea, son temas que exclusivos que aquí para ¿Qué cocinaré hoy? Para informar a la comunidad y nosotros mismos aprender sobre lo que nos vienes a contar tú hoy día.
Bueno,
Gabriela,
un placer estar acá con ustedes. Bueno, una cosa que a mí me interesa como terapeuta es también el tema, he estado trabajando con la comunidad inmigrante latinoamericana durante más de 10 años y muchas veces los estreses de que los inmigrantes lo que confrontan al llegar acá a este país, lo que enfrentan, contribuyen al estrés psicológico y físico. Entonces uno puede llegar a una terapia por temas personales o familiares, pero muchas veces también están, se aumentan por los factores de, por el estar en este país y tener ciertos estreses. Uno puede ser la pérdida de las redes sociales de apoyo, al inmigrar de un país a Estados Unidos, también la pérdida de cierto capital cultural, como puede ser hablar el idioma, ¿no? O recursos educacionales, etc. El otro tema es la separación de familias. A veces la gente inmigra primero un padre o un hijo y después viene otra parte de la familia, otra parte se queda en el país de origen. Entonces eso también crea bastante estrés dentro de la familia y para los individuos en la familia. Después también hay las diferencias culturales que se crean entre padres e hijos nacidos acá o hijos que emigran a una edad temprana y se socializan aquí.
Ese es un tema.
Hay una canción de los Tigres del Norte que vamos a usar para eso.
¿Cómo se llama?
Es sobre un niño que le dice al papá, I don't understand you, what you're talking about. Go back to your country o algo así. Speak English, algo así le dice. No recuerdo ahorita el nombre, pero que es... Más o menos eso es una confrontación cultural.
Y acá vemos tres papás en esta mesa. Estamos sentados tres papás.
Sí. Tres papás. O dos mamás y un papá.
Bueno, ¿verdad? Sí, bueno, lo mismo. Al final, en español pluralizamos con el masculino.
Déjame decirte, recientemente yo vi en Netflix, no en el festival, una película que se llama Desierto, que se la recomiendo que la vean, sobre cómo el artista es García Bernal, que es un conocido actor mexicano, de cómo sufre la gente para llegar acá, cruzando el desierto.
Sí.
Aquellos que llegan, los que llegan, todo lo que les toca ver.
Exactamente.
Entonces, todo eso, pues tiene, como lo dicen en inglés, un toll, tiene un...
Es un trauma.
Es un trauma que es increíble.
Sí.
Y sin embargo, llegan acá, entonces, a buscar trabajo, a tener que aprender la lengua.
Exactamente. Entonces, a veces uno llega con esas historias y otras historias y impacta en la capacidad de poder... ser lo más efectivo que uno puede aquí o integrarse, además de enfrentar el racismo institucional que existe en este país, que hay que reconocer, que es otro tema, ¿no? Que el racismo en las instituciones, lo que se llaman en inglés, bueno, en español sería las microagresiones, microaggressions.
Danos un ejemplo, por favor.
Una microagresión.
Puede ser si alguien asume que uno no es inteligente porque tiene un acento, por ejemplo. A veces, muchas veces son las microagresiones, son indignidades verbales o mensajes denigrantes, pero que son un poco sutiles, que a veces uno no sabe si es un
racismo
abierto.
Puede ser cuando te dicen, ay, qué lindo acento, ¿de dónde sos? Alguien te, estás hablando con alguien por primera vez y te dice, ¿de dónde sos? Uh-huh. Escucho un acento, ¿de dónde sos? Y tipo, ¿qué te importa? Soy de acá, vivo acá, que uh-huh. eso es lo que...
Como ayer el otro día, estábamos en la mesa de prensa, ahí en el evento, en la conclusión del evento, y me pregunta una persona, ¿de dónde eres? Y realmente no sabía si me estaba preguntando si de dónde era originalmente sí. o si de a qué medio representaba.
Dijiste la voz.
¿A qué te refieres? Tuve que preguntar otra vez, porque claro. O sea, era una pregunta que...
El asumir que uno es foráneo, sí. que uno no es de acá. Y eso lo recibe mucho inmigrante, y dentro de la comunidad asiática también es reconocido gente que es de tercera generación, que todavía le están preguntando o dicen, ay, qué bien hablas el inglés. Aunque han nacido aquí y llevan 3 generaciones acá. Eso es una microagresión. O a veces puede ser si una persona se cambia de un lado de la calle a la otra, o se Ajá. aferra a su cartera cuando lo pasas porque tiene miedo que le vas a asaltar. Hay diferentes actos que son, aunque son sutiles, impactan a la persona, impactan a la salud psicológica de la persona.
Ah, déjame decirte que no tanto ahorita, yo creo, espero que esté minimizando, pero ha habido casos en que niños recién llegados, que porque no hablan inglés, se los ponen en las clases de educación especial.
Sí, así pasa constantemente, como si fuera, todavía. No, como uh-huh. si tuvieran un retraso y no es, simplemente Ajá. no hablan el idioma, no tienen uh-huh. ningún retraso.
O es eso, pueden diagnosticar en casos de niños más pequeños que tienen un retraso del habla, cuando simplemente uh-huh. vienen de hogares que son bilingües, donde hablan español, también puede impactar su capacidad, uh-huh. No como siguen.
O sea, es como descubren si los niños no tienen retraso, porque les hacen un examen de matemáticas y matemáticas les va fantástico, porque en la casa los papás le pueden ayudar a entender matemáticas, pero cuando le hacen el examen de lengua, donde tienen que leer un texto y contestar preguntas, ahí como no entienden inglés, no contestan bien, entonces con el examen de lengua parece que tienen retraso, pero con el examen de matemáticas se dan cuenta, ah, no, está bien, es que no sabe el idioma. Ah,
claro. No, y hay que pensar.
Es así como se dan cuenta.
Y muchos de esos yeah. exámenes psicológicos, uno desde la perspectiva de diversidad cultural, uno puede también pensar que son exámenes acerca de qué tan aculturado está un individuo en la sociedad anglosajona.
¿Qué quiere ¿no? decir aculturado?
Asimilado.
Asimilado hasta cierto punto, aunque la aculturación es complicada, ¿no? Un padre puede llevar el proceso de aculturación de una manera diferente al hijo, ¿no? Hoy en día se entiende de que esto no es solamente un melting pot, como mm-hmm. se decía antes, sino de que la biculturalidad es óptimo, ¿no? Si uno tiene un poco de su cultura de origen y de la cultura acá.
Como entonces, un híbrido, ¿no?
Como un híbrido que sí. para la salud mental del individuo, para la comunidad, eso es lo óptimo. Pero lo que pasa es que cuando uno enfrenta el racismo, llegando acá, pueda impactar la capacidad tanto de integrarse a la comunidad aquí en Estados Unidos y también tener un reflejo, quizás un racismo hacia uno mismo, ¿no? He tenido sí. clientes que sienten que porque son de ciertos países, pues entonces somos nosotros el problema, nosotros somos vagos, es por eso que no avanzamos. Y
se terminan comparando lo que les mencionan. Yo por ejemplo, yo siendo de México y viendo la televisión mexicana y cómo las novelas uh-huh. siguen todavía poniendo al blanco como el principal sí. personaje y los más morenitos Exacto. por allá.
Bueno, venimos de países que también tienen mucho racismo Exacto. incluido, ¿no? Es sí. como, a veces uno piensa el racismo es en Estados Unidos, no, en todos lados. Lo que claro. pasa es que cuando hablas del racismo institucional, ahí es más fuerte todavía porque las instituciones no protegen a las personas de color, al revés, se las encarcelan, ¿verdad?
Como hemos visto recientemente, ahora que nació el movimiento ese de Black Lives Matter, uh-huh. cómo ha sido tajantemente, o sea, asesinatos viles de policías blancos contra personas negras.
Bueno, y este es un país que está fundado con la problemática negra y blanca, muy binario, uh-huh. y yo creo que la llegada del latino en este país no saben muy bien qué hacer con nosotros.
Aparte que somos de todos los colores, hay latinos negros, hay latinos blancos, hay latinos asiáticos, o sea, el color que sea.
Es como, yeah, what do we do?
Nos une el idioma, pienso yo, más o menos. Algunos mejor que otros.
Sí, y bueno, y esto afecta a las personas que miran de diferentes maneras. En la última conversación que tuve con ustedes, hablé del hecho de que yo, por ser catira, al decir venezolano.
¿Catira?
Catira.
Blanquita.
Blanca.
Güera.
Cada quien tiene su palabrita.
Pues, he tenido una experiencia no más privilegiada. Por
gringa.
Más gringa, más gringa.
Sí.
Pero que eso, pues, eso también trae una cierta responsabilidad. Si reconozco que eso es problemático, de que yo no vivo la vida de la misma manera que otra gente, pues entonces tengo una responsabilidad. Uno no tiene que aceptar que la forma de organizar las cosas a nivel racista es la manera de llevarse mejor, ¿no? Y yo creo que es importante de poder poner palabras a lo que pasa y de poder intentar de cambiarlo.
Sí.
Muy interesante esto de la problemática, los estreses del inmigrante, porque, como decías, muchas veces uno va a una terapia por una cuestión de relaciones, ¿no? Con los hijos, los padres, la pareja. Uh-huh. Pero cuando se refiere, cuando la problemática es con la relación con su ambiente, con toda la sociedad.
Exacto.
¿Hay formas de resolver esto? Porque, o sea, todos queremos cambiar el mundo y un día lo vamos a hacer, pero mientras tanto, ¿qué hacemos con el mundo actual? ¿Cómo se puede
que nos digas cómo resolverlo, hay también la situación de que muchas veces el latino como que no está acostumbrado a ir a un terapista, por ejemplo.
Sí. Uh-huh.
Entonces eso es algo con lo que imagino que tienes tú que luchar.
Sí. Bueno, eso es parte de también dar un poco de la educación de lo que puede ser la terapia, ¿no? Y por eso también recalco de que a veces no son temas simplemente, no es que uno esté loco o que uno tiene algo malo, sino que uno está enfrentando estreses importantes en la vida y que hay apoyos para poder ayudarle a uno a poder enfrentar esos estreses. Y esos estreses pueden ser familiares, personales y también pueden ser sociales. Uh-huh. No toda la responsabilidad lo tiene el individuo, ¿no?
Sí.
Porque el sistema te oprime.
Sí.
Un poco.
Yeah. Y saber de que se puede trabajar, ¿no? Y por una parte, primero reconocer de que hay un impacto, ¿no? Hay unos estudios importantes acerca de este estrés psicológico como resultado del racismo, que comprueban que si uno es un sujeto de racismo, impacta el nivel de cortisol en el cuerpo. ¿Han escuchado de esto?
No.
Sí.
Entonces, el cortisol y otras hormonas en el sistema fisiológico, o sea, de la adaptación al estrés, son importantes porque mantienen saludable el sistema inmunológico, reproductivo, cardiovascular. Significa que impactan la capacidad del cuerpo para combatir infecciones, la capacidad de una mujer de quedar embarazada, hasta el peso de un recién nacido.
Hipertensión. Wow. Es un problema muy, muy grave entre los afroamericanos, por ejemplo.
Exacto.
Y eso tiene que ver con el estrés.
Entonces, este estrés crónico tiene un impacto fisiológico y psicológico que puede ser muy desgastador. Entonces, saber de que hay recursos para poder trabajar esto, para poder ver cómo uno puede ser, afectan también el autoestima, obviamente, entonces poder volver a solidificar uh-huh. el autoestima y buscar los recursos en la comunidad, poder estar en contacto socialmente con medios que le ayuden a uno a poder sentirse acompañados.
O sea, ¿alguna cosa que puede hacer aquella persona que se siente en estrés, que es, qué sé yo, por cuestiones familiares, que de migrantes que están lejos, o los niños, por ejemplo, que temen de que el papá no regrese de trabajo porque lo pueden agarrar, la migra y lo deporten? ¿Qué es lo que puede hacer la gente así como para medio minimizar este sufrimiento o esta situación?
Uh-huh. Bueno, primero de todo, reconocer las redes sociales. Yo creo que lo más importante, lo que intenta de hacer los sistemas racistas o esta administración particularmente, es de que uno tenga miedo y de sentirse aislado. Entonces, lo más importante es poder volver a conectar socialmente,
okay.
Sea a través de reuniones informales, a través de organizaciones comunitarias, cualquier cosa.
O sea, que no se queden encerrados.
Exactamente. Exactamente. Y si hay algo que todavía uno se queda encallado con alguna situación más traumática, entonces de ahí diría de poder buscar un apoyo psicológico, uh-huh. que no tiene que ser a largo plazo, uh-huh. pero de reconocer que eso deja una huella y que hay maneras de salir de eso, que uno no tiene que vivir con la depresión o sentimientos de suicidio.
Porque precisamente si uno deja que eso continúe, uh-huh. puede tener unos resultados fatales, ¿no?
Sí.
Hasta eso puede llegar.
Y por eso es bueno saber que hay recursos y no tener ese temor, ese tabú que uno quizás tiene más en nuestros países, ¿no? A buscar apoyo psicológico, uh-huh. ¿no? De que no es cuestión de que uno igual cuando uno ha vivido una situación traumática, una forma de entenderlo no es de que la persona está reaccionando mal frente a la vida, es que la vida les impactó de una manera, manera tan fuerte de que es una manera del organismo, del individuo, de intentar de hacer las paces con algo tremendo, ¿no? Con algo que puede haber sido de vida o muerte, por ejemplo.
¿Sabes qué? Estoy fascinada por la conversación con Gabriela. Quiero invitarla a que sea nuestra columnista por lo menos una vez al mes o algo así, que venga y nos traiga esa sabiduría, porque tengo millones de preguntas. Cada cosa que dice, ¡ay, quiero preguntarle esto, quiero preguntarle el otro! Pero no sé si nos va a dar tiempo.
Sí, bueno, el tiempo es una situación que o sea, no lo podemos parar, pero escribiendo alguna columna por ahí, la revista La Voz, como dice el lema de La Voz, esta revista no es para tirarse, es para pasarla. Uh-huh. Y así una vez escrito tu, qué sé yo, artículo, columna, lo que quieras proporcionar, pues puedes llegar a otra gente que bien puede necesitar de tus palabras, ¿no?
Bueno, encantada de poder colaborar.
Me gustaría saber esta cosa de... Muchísimas gracias por la colaboración, ya la firmamos ya. Acá.
Fírmale.
Me gustaría saber, hablando de sentirse aislado y el racismo del sistema, muchas veces se critica a la comunidad hispana y lo critica mucho la gente que no es hispana y que no habla español, ¿no? Y dice, porque viven en guetos, nadie sabe dónde están los hispanos, están en guetos, están así escondidos. Y cuando la gente sale de eso y se abre al mundo, bueno, también es lo que uno llega a sentir, pero al final es un mecanismo de protección estar muy metido en su propia comunidad mexicana, por decir, o del país que sea, sin conectar. Uh-huh. Entonces tiene algo positivo al fin del día.
Es como sentirte en tu propia casa.
A largo plazo tal vez sea negativo porque nunca te insertas en la sociedad definitivamente.
Por eso quizás uno pensaría que lo ideal sería esa biculturalidad, ¿no? Uh-huh. Pero conlleva las dos partes, de que el inmigrante pueda tener su red de apoyo, porque es importante esa red de apoyo, es importante sentirse en casa, más si hay un sentimiento de que uno no es aceptado, es importante. Que el latino tenga su comunidad y también pueda intentar de hacer pasos a culturarse, digamos. Pero también es parte responsabilidad de la sociedad huésped, la americana, de también tomar ciertos pasos, anfitriona, para poder también llegar a entender que la biculturalidad no es nada negativo, sino que añade a
bueno, venís cultura. De España, donde hay 5 comunidades donde es todo bicultural en España. Bueno, sí. Y Europa es así por todos lados y parece que les va bien con eso, no sé, en general.
Es que ha sido una historia de segregación racial que en realidad fue creada por el mismo gobierno al crear préstamos para blancos y crear vecindarios blancos cuando no se le daba la misma ayuda económica a los residentes negros y siempre mandándolos al
y antes al otro de eso lado. Con las comunidades indígenas de este país, o sea que esto remonta a la historia.
Mira, en mi opinión, en determinadas cuentas, al final de cuentas, la fundación de este país se hace con la llegada de los europeos tomando las tierras de los blancos y tal como es el gentrification, como es el gentrification hoy,
el encarecimiento,
que están los puertorriqueños, los negros en un lugar y de pronto llegan los blancos con más dinero y los otros individuos tienen que irse a otros lugares. Cuando llegaron los europeos aquí, agarraron a los indígenas y los llevaron por allá y después trajeron a los negros para que les trabajaran la tierra. Y con esos principios pienso que nació la fundación de este país. Y sí, claro, después vino
sabiendo el humanismo, un poco de historia, etcétera. También, sabiendo la historia también es un poco ayuda para la terapia, ¿no? Saber la historia no solamente personal,
¿de dónde vienen las raíces
las raíces del país? Porque así uno dice, bueno, no soy yo.
Exacto, hay un contexto, ¿no? Sí.
Y uno, pues, o sea, como humano, pensamos que somos gente pensante, que poco a poco eso va cambiando. Y que ya no estamos en aquellos tiempos, aunque es diferente, pero siempre yo soy optimista y tengo la esperanza que eventualmente ciertas generaciones van a cambiar la situación.
Tu generación ya no.
No lo voy a ver yo en mi vida, ni creo que ustedes tampoco.
Gracias
vamos a largo plazo.
Bueno, pero como puedo hacer un paralelo con el trauma o puede ser a veces la violencia familiar o doméstica, que hay estudios que comprueban que se repiten de generación en generación a veces ciertos patrones. Es muy fácil para un niño que ha sido testigo de su papá pegar a su mamá o llegar a ser hombre que también usa la violencia o ser víctima de a manos de otro, ¿no? Sí. O una niña igualmente. Pero ahí es donde la capacidad de poder observar, de poder... bueno, yo soy terapeuta, lo trabajo a través de la terapia, no digo que es la única manera, pero se pueden trabajar esas heridas para que no se vuelvan a repetir. Y esperemos que con el racismo también y con estas instituciones con conciencia, como estos movimientos de Black Lives Matter, o con, ¿no?, que poco a poco empieza a cambiar el tema. Pero hay que primero mirarlo ¿no?, de cara a cara y reconocer el sufrimiento.
Agarrar al toro por los cuernos.
Yo pienso que vivimos una etapa muy interesante para hacer todo esto.
Es muy interesante.
Y se nos recontra fue el tiempo.
Vamos a tener que otro día vamos a hacer una mesa redonda sobre terapias y cosas así.
Encantada, muchas gracias.
Ulster Savings Bank ofrece servicios bancarios como
banca, préstamo hipotecario y seguros, y todo en español.
Teléfono 845-567-3171. Página web ulstersavings.com. No sé qué. Celebrando su quinto año, el Festival de Cine Juvenil Internacional Real Expressions tendrá lugar el viernes 10 de noviembre de 5 a 7 y media de la tarde en el Barnabon 1869 Opera House, en la 35 Market Street en Poughkeepsie, New York. Las puertas abren a las 5 de la tarde y las películas comienzan a las 5 y media de la tarde. Entrada gratis para menores de 21 años. Yo no lo puedo creer. Yo sé que es pura mentira que mi país se destaca. Yo sí lo miro que crece como el rabo de mi vaca. Mi pueblo es como una tienda que la llaman abarrote, porque de ahí muchos viven y roban sin que se note. Nunca los realizaré, ni aquí, ni allá, ni allá, ni acá. Nunca los realizaré. Pienso no es en vano, así pasaré la vida hasta que llegue el final, quitándome las espinas para alcanzar el rosal. En donde quieres lo mismo, yo no lo entiendo y no entenderé que mis sueños ni aquí ni allá nunca los realizaré, ni aquí ni allá, ni allá ni acá. Nunca los realizaré, ni aquí ni allá, ni allá ni acá. Nunca los realizaré, ni aquí ni allá, ni allá ni acá.